30, 30. Yo voy a volver al 30. Voy a volver al 30. Quiero decirles que quizá hoy terminemos el estudio. Estaba estudiando el capítulo 31, la última parte. Ustedes saben que es el capítulo famoso del Día de la Madre, la mujer virtuosa. Y estaba pensando en que quizás voy a dejar ese capítulo allí para predicar en un domingo, ¿verdad? Donde toda la congregación está. Así que, pero regresemos al capítulo 30 y revisando el capítulo 30, estuve leyendo y estudiando desde los versículos 18 hasta el 31. Y rapidito, solo quiero leerlo para que nos familiaricemos con este capítulo. Proverbios 30, versículo 18. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Mis amados hermanos, yo le puse de título a mi mensaje de hoy, pequeños detalles que ilustran grandes verdades. Porque cuando yo estaba estudiando este pasaje, llegué a la conclusión de que usa cosas que todos conocemos, pequeñeces de la vida humana, del mundo natural, y los agrupa en grupos de tres o cuatro y dice cosas que tienen que ver con la vida espiritual de todo creyente. Y yo no sé si usted se ha fijado, pero yo me fijé que en este capítulo el escritor no dice cuál es la exhortación o cuál es la enseñanza, no dice qué es lo que él está queriendo que aprendamos, como que él simplemente habla de ciertas cosas y como que él desea que nosotros lleguemos a las conclusiones correctas acerca de lo que él está enseñando. Y yo creo que al estudiar este capítulo, entonces necesitamos usar nuestra mente y nuestra creatividad y nuestro conocimiento para tratar de sacarle el jugo a lo que el escritor nos está diciendo en este pasaje. Entonces lo que tenemos aquí, mis amados hermanos, es una serie de enseñanzas ilustradas con pequeños detalles tomados del mundo terrenal y estos detalles insignificantes, diría yo, ilustran principios bíblicos que todo creyente debe de aprender a aplicar en su vida cristiana. Pero el uso de estas ilustraciones solo es para cautivar nuestra atención, porque la enseñanza es lo que vale. La enseñanza detrás de esto es lo que yo quiero tratar de sacar aquí de este pasaje. Entonces, veamos en primer lugar cosas que son enigmáticas. Cosas que son enigmáticas, y así le puse yo a los versículos 18 y 19, porque allí él dice tres cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta. El escritor, usted va a ver que tres veces hace lo mismo, tres cosas y aún la cuarta, y esa manera de hablar es simplemente una manera de atraer la atención de los oyentes. Pero yo quiero que vea que al mencionar cada una de estas, es como que lo importante no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino la última. Entonces la idea es llamar la atención con algo para luego dejar caer la que realmente él quiere mencionar. Y eso es lo que nos va a tomar ahorita el tiempo para tratar de explicar. Entonces veamos cuatro cosas que son enigmáticas. ¿Cuáles de ellas son? Versículo 18, el rastro del águila en el aire. Pregunta, deja ¿el águila rastro cuando vuela? ¿Se puede saber por dónde es que se fue el águila? No. Si alguien camina por la arena en la playa, sabemos por dónde se fue. Si alguien sale corriendo con su carro chillando llantas, bien podemos saber por dónde se fue. Si un carro se aparta del camino en un accidente, podemos ver dónde las llantas se fueron y podemos saber que hay una huella. Pero el águila no deja ninguna huella. Nosotros sabemos eso. ¿Qué hay de importante en eso? Bueno, lo importante no es eso, lo importante es lo que va a decir después. Segundo, la culebra sobre la peña. Tampoco. Una serpiente puede caminar sobre la roca, sobre las piedras, y después que se fue, nadie sabe por dónde pasó. Tal vez si dejó su piel, ¿verdad?, mudada, pues, pero aún así no sabemos por dónde se fue. Una vez más, es algo que no sabemos, es un enigma por dónde se fue la serpiente. Es más, esta semana veía un programa documental donde habían unas personas brasileñas que se especializan, estos son científicos, doctores, lo que sea, y ellos andan buscando una cierta clase de serpiente, la más venenosa que se ha encontrado en todo el globo terráqueo. Y existe en toda América Latina y en Centroamérica, ya me dio miedo. Y es la serpiente más venenosa que hay en el día de hoy. Y este hombre las andaba buscando. Yo no haría eso. ¿Cómo? No me acuerdo. El nombre era en un nombre raro, pero era una serpiente bien delgadita, con una cabeza grandota y el cuerpo chiquito. Y su veneno es del más letal, mortal que hay sobre la faz de la tierra. Mis amados hermanos, él no sabía dónde estaba la culebra. ¿Por qué? Porque la culebra no deja rastro por donde pasó. Tercero, el rastro de la nave en medio del mar. Los barcos surcan los océanos y navegan por un lado y para otro, pero cuando ya pasaron varios minutos, no se sabe por dónde se fue el bote, el barco, el agua vuelve a quedar como igual y no hay un rastro que después, horas más tarde, podamos nosotros seguir para poder encontrar por qué lado se fue ese barco. Y luego la cuarta, y el rastro del hombre en la doncella. Y allí es donde está la enseñanza del escritor. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Lo que el versículo 19 al final enfoca, mis amados hermanos, es cuando una pareja tiene relaciones sexuales prohibidas. ¿Saben ambos que han pecado? ¿Saben ambos que es algo prohibido? Por ejemplo, una pareja de novios que entra en relaciones sexuales, ambos saben que no es lo que deben de hacer porque no están casados. Y saben los dos que están pecando. Pero ¿nos damos cuenta nosotros, el público? No. La idea es, una vez el acto pecaminoso es consumado, nadie sabe y aún ellos actúan como si nada ha pasado. Un hombre que tiene su esposa, pero le es infiel con otra mujer, teniendo relaciones íntimas con otra mujer que no es su esposa, y es infiel, después de consumado el acto, actúa tanto él o ella como si nada ha sucedido y no se sabe, porque no queda un rasgo. Y esa manera de entender el versículo 19 es para luego decir en el versículo 20, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho nada. Yo no sé si usted ha visto los videos chistosos en la televisión, pero el niño de 2 años o la niña de 2 años está en la cocina y su madre la encuentra en la cocina y tiene untado aquí un montón de galletas y le pregunta a la mamá, ¿comiste galletas? No, mami. No, mami. ¿De veras comiste? No comí. Y está untada aquí de ice cream o de lo que sea que comió. Y lo niega, aun cuando alrededor de su boquita están las pruebas de que sí comió lo que su mamá le había dicho que no comiera. Entonces viene la mujer adúltera, dice el versículo, que ella consume el acto prohibido, pecaminoso, adulterio, lo que sea, siendo infiel a su propio esposo, acostándose con otro hombre, y luego se asea, se limpia y va y como si no ha hecho nada. En ella la vemos y no se ve rasgo en ella de que ha cometido pecado. La Biblia nos ayuda a entender que el pecado tarde o temprano sale a la luz. Vamos a otros pasajes de la Escritura y entendemos que tarde o temprano todo pecado se sabe. Solo por un tiempo podemos esconder nuestras malas acciones, solo por un tiempo podemos esconder lo que hemos hecho, pero a la luz de Dios no lo podemos hacer, solo en público. ¿Cuántas cosas cometemos nosotros en nuestra vida personal que son pecado y nadie sabe? Porque no queda ni una huella. Y la idea es que nosotros desarrollemos un respeto y un temor tanto de Dios, de que no nos demos la libertad de hacer cosas en secreto, porque nadie nos está viendo, porque solo yo sé que lo estoy haciendo, sino que entendamos que hay un Dios que todo lo ve y que todo lo juzga. Y por eso, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, dice el escritor: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todo lo que hagas, Dios te va a juzgar. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no voy a hacer todo lo que yo quiera, porque no todo lo que yo quiero hacer es correcto. Que debemos de desarrollar un temor a la palabra de Dios y un temor hacia Dios para poder detenernos y evitar cometer cosas que, aunque nadie sepa, porque no dejamos rastro alguno, Dios sí ve y Dios va a tratar con nosotros de una manera apropiada. ¿Usted me entiende? Cosas enigmáticas. Vayamos al segundo. Cosas intolerables, cosas intolerables. Cuando uno ve estas cosas, uno no tolera estas cosas. ¿Cuáles son? Versículo 21, por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo, cuando reina. Mire, todos sabemos que cuando un esclavo es puesto en la posición más elevada, que es el rey, habrá problemas en el reino, ¿no es cierto? Cuando el que reina, cuando el nuevo rey al que le debemos de dar toda nuestra obediencia y respetar sus órdenes es el que era el esclavo, algo no está bien. Y el resto tiene la posición, tiene la corona en la cabeza, pero la persona que está allí no merece estar allí. Y entonces la gente como que se rebela a aceptar que el tal es ahora el rey, cuando todos sabían que antes era el esclavo. Entonces, cuando eso sucede, dice Salomón, o perdón, Lemuel, o perdón, Agur, aquí ya me equivoqué, Agur, cuando eso sucede, entonces hay algo que no se tolera, hay algo que no va, hay algo que no concuerda, hay algo que no va con lo que está sucediendo, y entonces nosotros los seres humanos nos cuesta aceptar eso. Yo encuentro, mis amados hermanos, que cuando un hermano o una hermana es puesto o puesta en un rango más alto y tal persona no está lista, va a causar problemas dentro de una congregación. Cuando un pastor es puesto en la posición de pastor de una congregación, pero el pastor no está listo para ese cargo, entonces en su manera de actuar va a crear problemas porque no está listo para la altura a la cual se le ha puesto. Nosotros reconocemos autoridades, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hay personas que tienen cargos. Nosotros sabemos que hay personas que tienen un cierto puesto. Nosotros sabemos, y vivimos en un mundo de rangos. En nuestros empleos hay rangos diversos. En cualquier compañía hay rangos diversos. ¿Sabe qué? Dentro de la iglesia hay rangos diversos. Eso no es malo. No es que alguien es mejor que otro, no, simplemente los rangos tienen que ver con las funciones que cada quien desempeña. Pero cuando es puesto en un rango de autoridad alguien que no tiene la capacidad, nosotros, algo no cuadra con nosotros. ¿Y qué sucede? Dice el versículo, hay alboroto en la tierra y las gentes no pueden sufrir que haya alguien es intolerante alguien que no está listo para lo que se le ha dado y por lo tanto causa problemas con las demás personas. Esto sucede dentro de la iglesia, pero también sucede fuera de ella. Entonces, el enfoque de este pasaje 21, 22 y 23 tiene que ver con cosas intolerantes, cosas que como no van la una con la otra, nosotros nos cuesta aceptar cuando estas cosas se dan. Este pasaje busca ilustrar, hermanas y hermanos, que toda autoridad o rango debe ser entregado a la persona apropiada. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:6 que no pongamos como líder de la iglesia a un neófito. Y neófito es una persona que recién ha comenzado en la vida cristiana, todavía no ha sido probada su fe, todavía no ha sido probado su carácter, todavía está en proceso de crecimiento espiritual, todavía está en el proceso de madurez, todavía no debería de ser considerado como para un cargo dentro de la iglesia con autoridad, porque puede ser para su propio tropiezo y va a causar problemas dentro de la iglesia. La autoridad con la persona tienen que ir al mismo nivel. Una persona que todavía no está lista para ese cargo y lo recibe va a causar problemas, ya sea en la congregación como también allá afuera en el mundo secular. ¿Cuántas personas reciben la posición, el rango, la autoridad porque están familiar, porque son familia del dueño de la compañía o porque es su cuñado o que es su cuñada o algo del estilo? Pero cuando ya se trata de hacer el trabajo, la persona demuestra que no está lista para poder hacer lo que se espera de él o ella. ¿Y qué sucede? Problemas, ya sea en el trabajo o dentro de la congregación. Cuando alguien no está listo y es puesto en posiciones de autoridad, siempre va a traer problemas y va a haber conflicto y división y todo eso no es nada bueno. Pero luego dice, por el necio cuando se sacia de pan, por el necio cuando se sacia de pan. Mire, cuando un necio se enorgullece en su propia sabiduría, no nos gusta, ¿no es cierto? Cuando sabemos que alguien es un ignorante, pero se enorgullece de que sabe un montón, nosotros no nos gusta eso. Nosotros no aceptamos a tal persona. Podemos respetar el cargo que tiene o lo que dice y podemos tolerar verlo, pero no aceptamos que tenga alguna autoridad sobre nuestras vidas. Por eso cuando el versículo dice, por el necio cuando se sacia de pan, cuando el necio, la idea es cuando el necio piensa que es sabio y expresa que es sabio, mire, cae re mal, cae como una pedrada. No es bien aceptado por ninguno de nosotros porque nosotros sabemos que no es cierto y por lo tanto va a causar problemas. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones con las personas y cuando encontremos a una persona así, debemos de aprender a tratar a esas personas. Estos pasajes nos deben de ayudar. Y luego dice el versículo 23, que también es causa de alboroto en la tierra y algo que nosotros los seres humanos no podemos sufrir o tolerar. Dice el versículo 23, cuando la mujer odiada se casa. ¿A qué se refiere? Se refiere a una mujer mala, que se encuentra a un nuevo hombre ingenuo y lo alborota en como ella sabe y él se va a casar con ella. Y nosotros decimos, esa mujer es tan manipuladora, esa mujer no lo quiere, lo único que anda detrás de su dinero o lo que sea. Pero nosotros tenemos la percepción de que tal persona no es de buen carácter, no tiene buenas intenciones, es una mujer manipuladora, no es una buena mujer. Pero aquí está este hombrecito todo alborotado porque esta mujer lo ha enamorado. Y ahí está el pobrecito como un corderito al matadero a casarse sin saber a lo que se está metiendo. Y cuando nosotros hemos conocido casos así, decimos, ay, este pobre no sabe a lo que se está metiendo. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en nuestras propias familias? ¿Cuántas madres ven a sus hijos escoger a alguien que ellas saben que no es lo que deberían de escoger? ¿Cuántas hijas van enamorándose de hombres y los padres sufren porque saben que ese hombre no es un buen hombre, pero la muchachita está completamente enamorada y no puede ver sino a ese hombre? ¿Y cómo sufren los padres cuando estas cosas ocurren? Déjeme contarle, mis amados hermanos, un caso. Y cuando dice que por la mujer odiada, cuando se casa, tiene que ver con eso. Vaya conmigo rapidito a Génesis. No sé si apunté el pasaje. Génesis 26 creo que es. Rapidito, Génesis 26, si no me equivoco. No sé por qué no lo, sí, 26, no sé por qué no lo apunté. Génesis 26, alguien que lea el versículo 34 y 35. Imagínese, póngase usted en el caso, en el puesto de estos padres. Ver a su hijo Esaú tomando dos mujeres, y no eran buenas mujeres, según el pasaje. ¿Y qué pasó con esto? Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para su esposa Rebeca, la mamá de Esaú. Es lo mismo. ¿Cuántas veces quizá su mamá habló con su hijo Esaú? ¿Cuántas veces quizá le dijo: hijo, esas mujeres no te convienen? No te cases con esas mujeres que no conocen a nuestro Dios ni quieren conocerlo. Pero Esaú no escuchó ningún consejo. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 23, por la mujer odiada cuando se casa. Y luego por último, y aquí está el meollo del asunto, y por la sierva cuando hereda a su señora. Mis amados hermanos, de igual manera ocurre, al igual que la primera, cuando la empleada doméstica de la casa, con su sutileza y con sus trampas y con su sagacidad y astucia, logra que la señora de la casa la herede a ella en vez de a sus hijos. Y eso no se puede tolerar. Todos los hijos se revuelcan y protestan porque no están de acuerdo que algo así ocurra. Entonces el versículo 21 dice: por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ya no puede sufrir. ¿Cuál? Por la sierva cuando hereda a su señora. La exhortación es a no entregarnos a la manipulación de sentimientos y voluntades para alcanzar provechos egoístas nuestros a expensas de las personas, sino a temer al Señor en cuanto a la manera como tratamos a los demás, para tratarlos de una manera que sea digna de como Dios quiere que tratemos a los demás. ¿Recuerda a Absalón, el hijo de David? Dice que era el más hermoso de todos. ¿Se recuerda cómo él le robó a su padre la lealtad de la nación, o por lo menos de la capital, Jerusalén? Dice que él llegaba al palacio del rey, y como era muy guapo y dice que pues atraía a todas las mujeres y caía bien con todas las personas, dice que se paraba en la entrada del palacio, y como el palacio era el lugar donde las gentes traían sus pleitos y situaciones, asuntos para que el rey hiciese justicia, entonces él comenzó a robarle a su padre ese puesto, y antes de que llegaran hasta allá adentro donde estaba la oficina para reportar el caso, él les decía: ven, cuéntame cuál es tu problema. Y él se los solucionaba. Él hacía justicia entre ellos. Y él era tan astuto que hacía lo que tenía que hacer para arreglar el problema y que el problema no llegase hasta la oficina del palacio del rey, para que así la gente pensara que él era muy especial. Y lo logró. La gente comenzó a pensar muy bien de Absalón, y cuando él se sintió fuerte y él logró la lealtad de ciertos generales del ejército de su padre, entonces se sintió fuerte para poder dividir el reino y robarle a su padre el trono, y lo hizo. David tuvo que salir huyendo porque la revuelta había y estaba creciendo, y David le dijeron: ¿sabes qué? Los que están de parte de tu hijo son más que los nuestros, así que mejor vayámonos porque te va a matar. ¿Se recuerda a Jacob? Todas las tretas de Jacob, le robó a su hermano Esaú la primogenitura. Su mamá le ayudó. Y luego allá cuando llegó con Labán, también metido en un montón de trabas ahí entre ellos dos, porque ambos no querían dejarse el uno contra el otro. Una vez más, la enseñanza, mis amados hermanos, es que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a las personas, de no aprovecharnos de ellos como esta mujer sierva que hereda a su señora. Pasemos a la siguiente, versículo 24 al 28, y hablemos de cosas ejemplares. Hablemos de cosas ejemplares. Dice ahí: cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. La primera es la hormiga. ¿Sabe cuál es la debilidad de la hormiga? Es que es pequeñita. Sus enemigos son muchos y tiene corta duración. Su sabiduría se ve en que proviene para el mañana, almacenando comida durante el tiempo de abundancia y trabajando constantemente sin parar para que cuando haya la escasez de alimento, allá donde en su colonia donde ellos viven, las hormigas tengan suficiente para poder enfrentar la ausencia de comida. Y la Biblia nos presenta a la hormiga como un ejemplo de lo que los creyentes debemos de ser, de que debemos de ser precavidos, debemos de ahorrar, debemos de ver el mañana y hacer provisión para el mañana, siempre en la medida de ser inteligentes y diligentes en cuanto a los recursos que Dios nos da. Que si Dios nos da abundancia hoy, que no la andemos derrochando, porque por alguna razón Dios nos está dando hoy cierta abundancia. Es para que la guardemos, porque mañana de repente no va a haber abundancia. Porque Dios va a probar nuestra fe. Entonces la hormiga es presentada para que aprendamos a ser trabajadores, responsables y que pensemos en el mañana y nos preparemos para el mañana. Segundo, ¿cuál es el otro animal ahí mencionado? El conejo. ¿Sabía usted que el conejo no tiene fuerzas, es indefenso, no tiene inteligencia, no sabe qué hacer cuando lo persiguen, lo único que hace es salir corriendo? No tiene una estrategia y lo único que hace es querer regresar a su cueva. Pero ¿sabe dónde hace su cueva? Dice ahí, en la piedra. Y eso, mis amados hermanos, es el aspecto del conejo que es traído aquí como un ejemplo para nosotros. De que a pesar de que nosotros somos débiles, debemos de refugiarnos en quien es fuerte y es nuestro Dios. Que a pesar de que nosotros somos personas que no sabemos cómo lidiar con Satanás, ni con sus demonios, ni las tentaciones aún de nuestra propia carne, que nuestra protección y nuestra fortaleza es refugiarnos en Dios. Y que eso debe de ser tan importante en nuestras vidas para poder protegernos de todo peligro. Tercer animal, las langostas. Mis amados hermanos, la debilidad de las langostas, según el versículo, es que no tienen líder. Además, son feas y destruyen a su paso todo. Nosotros no sabemos lo que es una peste de langostas. Yo solo lo he visto en videos. Pero en tiempos de Jesús y en tiempos del Medio Oriente y aún hasta el día de hoy, se dan ciertas pestes de langostas que llegan a cierto lugar y se comen toda la vegetación que hay, destruyendo la fuente de alimento de toda una región. Entonces estas langostas, dice, vean, salen todas por cuadrillas y no tienen rey, trabajan juntas, ninguna busca sobresalir por encima de la otra, nadie hace problema de lo que la otra está haciendo, todas están haciendo lo suyo y aunque cada quien funciona y labora individualmente porque no hay como un líder que las gobierna, todas cooperan por un mismo propósito. Y me recordaba lo que dijo el hermano Vargas, ¿verdad? Muchos haciendo poco pueden lograr bastante. Este es un ejemplo de eso. Una langosta, usted la ve y usted la puede patear con su zapato y ahí quedó. Pero todas juntas, haciendo cada quien un poquito, y estas son presentadas como algo ejemplar para nuestras vidas que debemos de aplicar a nuestra vida como iglesia. Aquí, mis amados hermanos, no somos muy inteligentes, ¿o sí? Bueno, voy a hablar de mí, ¿verdad? No somos muy inteligentes. No tenemos grandes destrezas. No tenemos tales habilidades. No se ven. Somos gente sencilla. La gran mayoría de nosotros tenemos la educación básica. ¿O hay un doctor aquí? ¿Verdad que no? Tenemos la educación básica. No hemos superado a dimensiones más altas como otras personas han llegado. Yo nunca he sido una persona rica. ¿Y usted? Yo no he sido una persona de grandes títulos y que yo puedo y tengo conexiones con gente importante. Yo nunca he tenido eso. Yo vivo aquí en mi mundo chiquitito y aquí me he vivido todo el tiempo. No sé cómo actuar si yo fuera invitado por la reina de Inglaterra a un evento especial. Yo no sabría aquí cómo actuar porque yo nunca he vivido en ese mundo. Es más, si el presidente Trump me invitara a la Casa Blanca, tampoco yo no sabría qué hacer. ¿Por qué? Porque no es ese mi mundo. Yo me manejo bien, pero aquí abajo. Pero Dios quiere que nosotros no pensemos que por eso no valemos nada, que por eso no podemos hacer nada, que Dios nos ama y Dios nos va a usar y que Él no anda buscando destrezas ni grandes talentos, sino corazones consagrados a Él y obedientes que le amen por encima de todo lo demás. Y para Dios, esas son las gentes que Él usa para hacer su obra. Una obra que no se puede hacer por poder humano, sino solo por el poder del Espíritu de Dios. Pero ¿a quién usa? A seres débiles, pero que están dispuestos a ser usados por Dios. Sin peros, sin reservas, aunque no puedan hacer mayor cosa. Bendito sea Dios por ello. Y por último, la araña. El animal preferido de algunos de ustedes, ¿no es cierto? Y dice el versículo, la araña que atrapas con la mano. Solo eso ya causa miedo. ¿Se ha fijado qué horrible es una araña? Usted ve una araña y usted no quiere, usted quiere salir huyendo. No es un animalito que uno quiere tener como una mascota. No, uno no quiere eso. Cuando hay arañas uno las mata, ¿no es cierto? Y anda fumigando por todos lados, adentro y fuera de la casa, porque uno no quiere arañas. Es más, cuando uno oye documentales de que hay arañas muy venenosas, uno dice, mejor, he hecho bastante veneno para que no haya la posibilidad de encontrarme con una araña de estas. Pero mis amados hermanos, la araña en la sencillez y debilidad de ser araña, mire dónde vive. Dice, viven en los palacios del rey. Y una vez más, su fortaleza se ve en que trabaja silenciosamente sin que nadie lo note. ¿Cuántas veces usted ha salido de la casa por la misma puerta que entró en la noche anterior y ya encontró una telaraña formada completa? Y uno dice, wow, ¿estas arañas trabajan toda la noche? Y sí, trabajan toda la noche. Mi esposa me ordenó ya, porque ella me ordenó ya que quite los dos árboles que están en la entrada de la casa. Porque mire, esos dos árboles, allí es una cueva de arañas. Y a veces salimos de la casa y hay una telaraña entre los dos árboles y unas arañotas feas que causan pánico. Ahora ya no salimos por ahí, salimos por el garaje. ¿Por qué? Porque ya vimos que allí están las arañas. Las arañas no son algo atractivo. Sin embargo, trabajan silenciosamente y logran lo que hacen sin andar haciendo ruido. Así debemos de ser nosotros. Así debemos de hacer lo que hacemos para el Señor. Hacer lo que sabemos que el Señor nos ha pedido, hacerlo con diligencia, sin que nadie nos esté viendo, ni queriendo que seamos nosotros reconocidos, sino simplemente sirviendo de la mejor manera como Dios nos ha pedido que hagamos. No hagamos alarde de las cosas que hacemos, no seamos como los fariseos que Jesús dijo que amaban los primeros asientos. Y a ellos les gustaba hacer público todo lo que ellos hacían. Que no hagamos así, que sirvamos con diligencia como las arañas. Y por último, tres cosas de hermoso andar. Tres cosas de hermoso andar. El león. ¿Por qué es hermoso el león? El león se dice que es el rey de la selva. Es impresionante un león. Un león es fuerte. Y un león, dice el versículo, no se echa para atrás. Por eso es el rey de la selva. Y dice que es hermoso. Dice que se pasea con hermosura. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. ¿Sabe qué se presenta aquí con esa frase? El ceñido de lomos. Yo lo investigué bien. Y se presenta el cuerpo esbelto de un atleta. Eso es una belleza ver. Un atleta como de esos de las Olimpiadas que usted lo ve y no tiene una sola onza de grasa ni gordura, sino que es puro músculo todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque por años ha vivido en un regimiento de ejercicio que ellos tienen los músculos bien formados. ¿Se ha fijado a esos hombres que les gusta quitarse la camisa? Y se les puede ver sus músculos bien formados, por eso se quitan la camisa. ¿verdad? Y son los que las muchachitas andan queriendo ver y hacerse amigos porque sus cuerpos son muy impresionantes. ¿No es cierto que causa impresión eso? Es la belleza del cuerpo físico, es algo hermoso en sí, sin ningún pecado, sin ninguna ¿verdad? Morbosidad. El cuerpo del ser humano bien cuidado, esbelto, formado, es una belleza, dice Dios. Cuando uno ve eso, uno dice, eso es algo bueno, ¿verdad? A eso se refiere el ceñido de lomos. Asimismo, el macho cabrío, que era uno de los animales más comunes en tiempos bíblicos y usado, ¿verdad? Y símbolo de destreza, símbolo de fuerza, símbolo de rapidez. Entonces, lo que se presenta aquí, mis amados hermanos, tiene que ver con que cada uno de estos animales representa un aspecto del carácter que nosotros debemos de formar en Cristo. ¿Qué representa el león? Fuerza, ¿y qué más? Y valentía. Bueno, los creyentes, dice el escritor, debemos de ser valientes. Debemos de ser fortalecidos en Cristo y estar bien firmes en Él. El ceñido de lomos, ¿en qué sentido podemos aplicar eso? Que en nuestra vida espiritual haya belleza espiritual, producto de estar haciendo ejercicio espiritual. La oración, la meditación, la obediencia a su palabra, la limpieza, el estar haciendo morir el pecado, el estar queriendo crecer en el Señor, todo eso, a asistir a la iglesia, diezmar, orar, compartir el evangelio, leer su palabra, pensar en el Señor y todas estas cosas que ya hemos aprendido y estar haciéndolas todo el tiempo en nuestras vidas y estamos formando un carácter que a Dios le agrada. Entonces, esa belleza que a través de los lomos ceñidos se representa, debemos de buscar nosotros. Y también, ¿qué más es hermoso? El rey, a quien nadie resiste. Cuando el rey sabe gobernar, cuando el rey sabe hacer juicio, cuando el rey es sabio, entendido, íntegro, el rey tiene el apoyo de todo su pueblo y de su ejército, y el pueblo se enorgullece en esa clase de rey. ¿Quién se va a resistir a esta clase de rey? Si es un hombre íntegro, si es un hombre justo, es un hombre que se cuida y que busca el bienestar de su reino. Entonces, por eso dice, es hermoso. Qué hermoso, mis amados hermanos, puede ser usted y yo, si en nuestros hogares y en nuestros trabajos y entre las amistades que nosotros tenemos, demostramos la calidad alta de una vida espiritual que Dios está formando en nosotros. ¿Qué belleza es eso cuando las personas nos conocen y cuando se acercan a nuestras vidas por diferentes razones, lo que encuentran de nosotros y lo que descubren de nosotros son cosas positivas, espiritualmente hablando? Cuando yo he conocido esto, yo siento bendición en mi corazón. Cuando yo he conocido hermanas y hermanos cuyo corazón es limpio, es puro, y desean servir al Señor y aman al Señor, no perfectos, porque nadie es perfecto, pero se nota en ellos ese amor y prioridad para el Señor. Eso es bello, dice el pasaje. Cuando uno conoce un creyente y lo que comienza a descubrir es un creyente débil, estancado, un creyente inmaduro, un creyente que no es consagrado, ¿verdad? No es bonito eso, pero mis amados hermanos, todos estamos en proceso de crecimiento. Usted recuerde el momento en que usted conoció a Cristo y usted diga, yo he crecido un poco, pero me hace falta crecer y madurar y avanzar hacia la perfección mucho más. Dios ha quitado ciertas cosas malas de mí, pero todavía veo unas un montón más. Yo necesito seguir adelante, pero sin esas cosas, porque Dios quiere cambiar mi vida. Tenemos que tener esos deseos, tenemos que tener esas metas y tenemos que dedicarnos a ir transformando nuestras vidas. ¿Acaso no dice Pablo que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos renovados en nuestra mente para poder hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Mis amados hermanos, pequeños detalles que ilustran grandes verdades. Hermana, ¿qué va a hacer usted cuando vea una araña la próxima vez? Hermano Leonel, ¿qué va a hacer usted cuando cortando grama salga un conejito por ahí corriendo? ¿Qué va a hacer? Se va a recordar de que esas cositas pequeñas Dios las usa aquí en este pasaje para recordarnos verdades espirituales importantes para nuestra vida espiritual. Cuando ande matando esas arañas en su casa, mátela así, pero acuérdese que usted es llamado a servir a Dios silenciosamente, pero perenne, porque usted es llamado para servir a un Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo especial en que hemos estudiado tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas.